Borja nunca tuvo del todo claro qué quería ser ni quién era. Hizo ingeniería informática, montó una empresa en la que estuvo trabajando 15 años, ojo, más de 70 empleados, oficinas en varios países, un tipo de éxito. Pero llega la crisis y su empresa quiebra. No me pregunte por qué, pero algo cambia en él y empieza a sentir la necesidad de ayudar. Ojo, se rehizo de esa caída. Volvió a fundar otra empresa. Le fue muy bien, también montó un comedor social. Y es aquí, justo aquí, cuando comienza esta historia. En el salón de su casa, junto a su hijo Hugo. Una tarde como otra de noviembre de 2015. Estaba hojeando el periódico y en ese momento salió en la tele el anuncio que cambiaría su vida para siempre. El anuncio de la Lotería de la Navidad. Borja Aniso, buenos días.
Buenos días, qué bonito, gracias.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad.
¿Qué recuerdas de este momento?
Uf. Recuerdo un escalofrío igual que el que estoy sintiendo ahora. Fue un momento inolvidable. Cuando vi este anuncio por primera vez y esta música que está sonando, a mí la cabeza explotó. O sea, fue algo indescriptible. De hecho, recuerdo que era ya tarde, acosté a mi hijo, me fui a la cocina, que tenía ahí el portátil, tenía la mala costumbre de trabajar en la cocina, y me puse a buscar información y en la página web de Loterías y Apuestas del Estado estaba recién estrenado el anuncio, y lo volví a ver. Y es que no pude parar de verlo toda la noche. Ahí abajo, en pequeñito los créditos, estaba que el compositor de la banda sonora de Nuvole Bianche, Nubes Blancas, era Ludovico Einaudi. Y esa noche descubrí a Ludovico con este anuncio.
¿No dormiste?
No pude dormir. Me acuerdo que me puse Spotify y me puse a escuchar en bucle esta canción. Y eso que era la versión, era diferente a la versión del anuncio. Algo tenía esa versión que estaba creada para mí.
Sí.
Era espectacular. Y bueno, toda la noche sin poder pegar ojo, hasta que al día siguiente suena el despertador. Sin dormir me he visto, me voy a trabajar, estaba muy cerquita de aquí, en Torre Picasso. Y al llegar a trabajo, mis compañeros me decían que tenía mala cara y yo les dije, no es para menos. No he pegado ojo. Seguía escuchando la pieza y en esto que enciendo el ordenador y me pongo a hacer mi jornada normal, como cualquier día, y nada más en meterme en Google, lo primero que me aparece es un anuncio de publicidad. Ludovico Einaudi en el Teatro Real. 16 de abril del 2016.
Es una señal.
Esa es una señal. Y ahí empezó la magia, ese día.
Tú compraste tu entrada.
Así es.
Llegaste al teatro, te sentaste, un foco iluminó el piano y salió Ludovico. ¿Qué te pasó en esta silla?
Pues en el momento en que Ludovico empezó a tocar los primeros acordes de esta pieza de Nuvole Bianche, yo recuerdo sentir un escalofrío, empezar a temblar, sentí como si un rayo me atravesara desde la cabeza a los pies, de hecho dolía. Pero dolía para bien, es decir, yo me sentía raro, pero sabía que no era... No sentía que me estaba pasando nada malo. Recuerdo que la gente me preguntaba que qué me pasaba. Y yo, en esto que cierro los ojos, empiezo a ver pasar imágenes muy rápidas. De hecho, llegué a pensar por un momento, digo, bueno, hasta aquí he llegado, 35 años.
¿De verdad?
Sí, porque claro, me sentía raro. Y de repente veo que se para una imagen y ahora intento visualizarla y voy a intentar explicarlo para que los oyentes que están allí puedan sentir lo que yo sentí esa noche. Recuerdo que se paró una imagen, había alguien muy lejos tocando el piano. De repente la imagen se acerca, me veo yo tocando el piano y abro los ojos. Y justo en el preciso instante que abrí los ojos empecé a escuchar una voz. Y lo llevo diciendo todos estos años.
¿Cómo que una voz?
una voz. Y lo recuerdo perfectamente. Y no, como siempre digo, no estoy loco. Escuché una voz. Era la voz de mi alma, mi voz interior, llamémoslo como quieras, un milagro, que además es un día muy, muy especial, muy bonito para hablar de esto, porque hablamos del amor, ¿no? De lo que yo sentí ese día. Pero en definitiva escuché una voz grave, que me transmitió un mensaje que apenas duró 15, 20 segundos, pero que cambió mi vida por completo.
¿Recuerdas la frase?
Perfectamente, no lo puedo olvidar, no lo olvidaré jamás. Borja, bienvenido, te estaba esperando.
Te estaba esperando.
Después de 35 años, por fin hoy has descubierto tu propósito de vida, que es tocar el piano y emocionar a la gente a través de tu música.
Tú no habías tocado el piano jamás en
la vida. Yo no había tocado el piano jamás. Las únicas teclas que había tocado del ordenador. Y claro, yo me quedé muy impactado porque no sabía lo que me estaba pasando, porque no sabía lo que estaba viviendo, pero sí sabía lo que estaba sintiendo. Y eso es lo más importante que creo que tenemos en la vida, sentir. Y yo sentí y me dejé llevar por ese sentimiento. Así que llegué a mi casa, empecé a decir a todo el mundo contento y feliz que había escuchado una voz, y que quería aprender a tocar el piano y que lo quería dejar todo. Imaginaros, ¿no? Tu familia, tus amigos, tus socios, todo el mundo decía que me había vuelto loco, que con 35 años, que cómo iba a dejarlo todo, con una vida de confort, con una casa...
Es que te iba muy bien.
Me iba muy bien, económicamente me iba muy bien. Y no era infeliz, es decir, la gente me pregunta si es que era infeliz. Yo nunca he sido infeliz, he tenido momentos malos como todos en la vida trata de eso, ¿no? De tener momentos malos para reconstruirse y que vengan los momentos bonitos, ¿no? Yo era súper feliz y con esta empresa estaba súper, súper, súper bien, pero lo que me pasó trascendía eso, ¿no? Trascendía la parte profesional de una persona. Acababa de encontrar mi propósito. Y es que eso es lo más grande que puede encontrar un ser humano.
Pero tu propósito no era tocar música.
No, mi propósito era componer mi propia música y emocionar a la gente. Conseguir que la gente despierte su propósito. Ayudar a que la gente se atreva a pensar en sus sueños, a cumplirlos. Porque yo creo que en la vida hemos venido para ser felices. Para cumplir nuestros sueños. Creo que es lo más importante que tenemos. Creo que es el regalo que la vida nos ha dado. Esa oportunidad de estar aquí para cumplir nuestros sueños. Sé que puede sonar un poco cursi, pero es que es la realidad. Yo lo siento así,
¿Por qué no me cuentas otra de las casualidades, si queremos llamarlas casualidades, sobre el piano de tu hijo?
Pues efectivamente, cuando vuelvo del concierto pude empezar a tocar porque mi hijo un año antes le había comprado un piano de juguete porque él quería apuntarse a clases de piano. Y a los meses dijo, papá, es que no me gusta, esto no es para mí. Y hoy, después de años, es que lo que realmente ese piano no estaba ahí por él, estaba ahí por mí. Mi hijo al final canalizó que yo tuviera un piano para que meses después pudiera sacarlo y empezar a tocar, empezar a componer, empezar a disfrutar de la música, sentir el piano. Y lo digo como lo siento, ese piano estaba ahí para mí, era mi regalo.
Y... claro, ¿qué te dice tu mujer, tus hijos, en ese periodo en el que tú empiezas a tocar y a tocar 10 horas al día, no hacías otra cosa? ¿Qué has tenido que dejar atrás?
Pues aunque suene difícil, al final he dejado atrás todo aquello que ha querido dejarme atrás. Porque no es justo tampoco, yo no he querido dejar atrás nada. A mí me han dejado atrás. No es lo mismo. Muchas veces en las entrevistas pueden parecer muy frías y puede parecer que yo alegremente dejé a mi familia o dejé el trabajo, dejé a mis socios, dejé a mis amigos, y no es así. Mis socios, mis amigos, mi familia me dejó atrás porque no entendía este cambio vital. Y cuando uno siente el amor que yo sentí, cuando alguien siente eso que yo sentí, esa llamada, ¿no? de nuestro alma, es que no podía hacer otra cosa. Yo tenía que seguir andando el camino. Porque lo había descubierto y muy poquita gente puede descubrirlo a una edad suficiente como para poder lanzarse a andar ese camino, ¿no? Y al final, bueno, pues tuve que decidir, yo tengo que andar, si andáis conmigo, me acompañáis en este viaje y si no andáis conmigo, pues yo no puedo parar.
Porque has dicho en alguna ocasión que esa voz que te siguió acompañando también te ha jugado alguna mala pasada. ¿O no?
Yo no sé si alguna vez me ha jugado una mala pasada. Puede ser que alguna vez la podamos interpretar de una forma errónea o incorrecta, Pero yo, fíjate, creo que nuestra voz interior, yo creo que está ahí siempre para ayudarnos. Lo que pasa es que al final nuestra mente racional,
claro,
tiene que interpretarlo.
Claro.
Yo siempre he dicho que la mente está para pensar y el corazón está para amar, está para vivir. Entonces yo creo que tenemos que conjugar esas dos partes, ¿no? De todos nosotros, el corazón con esa voz, con esa voz racional que tenemos. Qué bonita.
¿Cuándo compones tu primera canción?
Pues a los pocos días de empezar con el piano de mi hijo. De hecho, esta fue una de las primeras, esta y Tormenta Perfecta. Y como te había dicho antes, empecé a escuchar la música dentro de mi cabeza. No sé cómo explicarlo. Sentía, es como que escuchaba las notas.
No soñabas con las notas.
No soñaba. Estaba despierto. Estaba sentado en el piano. Me sentaba, ponía las manos y me dejaba llevar. Entonces yo creo que eran momentos en los que yo conectaba con mi alma y mi alma me guiaba a través de las teclas del piano. Yo no sé de tonalidades, no sé de teclas blancas, teclas negras, yo solo sé tocar y las manos fluían y salían solas esas melodías. Como no podía escribirlas en partitura en ese momento, las grababa, recuerdo que las grababa en el móvil y tengo el móvil lleno de grabaciones,
¿sí?
Sí, de ese momento de todas las piezas que componía y bueno, hasta el día de hoy.
¿Y cómo da un amateur su primer concierto? Diciendo que ha escuchado voces y que este es su propósito de vida y que...
Pues la verdad es que es difícil. Al final es muy difícil entrar en el mundo de la música, en el mundo profesional, porque es un mundo pues muy, muy, muy cerrado y está muy adaptado al sector de profesional. Y yo al final, como no conseguía los apoyos necesarios, pues decidí emprender. Y dije, bueno, si yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido emprender, desde que tenía 16 años que monté mi primer proyecto empresarial hasta ahora, dije, bueno, pues voy a montar mi propia productora y voy a intentar producir, autoproducir mis propios espectáculos. Y entonces pues empecé a alquilar teatros, a contratar personal, a contratar publicidad, a hacer lo que se supone que hacen las empresas promotoras, pero al no disponer de ninguna, pues lo hice yo. Y bueno, pues no me ha ido muy mal.
2 años después, en 2018, también en noviembre, das tu primer concierto para 70 personas en la calle, sí, Caracas.
Así es.
¿Cómo te sentiste?
Buah, me acuerdo que fue una experiencia súper, súper bonita. De aquí quiero dar las gracias a Luis Clemente, que fue la persona que creyó en mí, que me apoyó, que es dueño de esa sala. Hice 2 pases porque se llenó súper rápido el primero. Y fue algo como decir, wow, o sea, se puede. Se fue con el mensaje que me quedé. Sí que se puede. Que no es lo mismo, lo he conseguido, porque no había conseguido todavía nada. Pero sí que era capaz de lograr emocionar. Yo cuando me giro en un momento determinado, a mitad del concierto, y veo que la gente está llorando, y escuchaba sacar los pañuelos.
¿Qué dices,
sí, sí. Yo dije, wow. O sea, he conseguido lo que... Mira, tengo los pelos de punta. No lo podéis ver, los oyentes, pero... Y yo veía que la gente estaba llorando y dije, wow, eso es lo que yo quería hacer, emocionar a través de mi música, ¿no? A través de mis manos. Y la gente estaba llorando emocionada. Y para mí fue, bueno, la prueba de que estaba en lo cierto, que no me había equivocado.
¿Por qué es importante saber quién eres?
Porque creo que lo es todo. Al final necesitamos conectar con nuestro yo interior y descubrir qué hemos venido a hacer aquí, qué hemos venido a hacer en esta vida. Porque al final creo que es lo que va a dar sentido a nuestra vida. No trabajar 8 horas, ganar un sueldo bueno o malo, o tener un coche, una
casa.
¿Por qué?
¿Cómo te va económicamente?
Pues bastante mal. Bastante mal, pero ya no es importante para mí. He sabido adaptarme. Ahora vivo de... Pues de otra manera, de alquiler, alquilo coches cuando tenemos conciertos y bueno, y vivo de otra manera. No puedo viajar, que me encantaba, pero bueno, al final estoy haciendo lo que me hace feliz y no siempre es fácil. Yo creo que algún día llegará el momento en el que económicamente pues pueda vivir bien de ello. No quiero vivir sobradamente porque siempre que he tenido o sea, una economía holgada la he dado a los demás. Porque soy una persona que se da a los demás, ¿no? Pero sí que me gustaría poder tener un poquito más de tranquilidad económica. Pero bueno, llegará. Si tiene que llegar, llegará.
¿Te has preguntado por qué a ti, en ese momento? ¿Cómo?
Pues supongo que porque estaba escrito en mi destino. Podía haber tocado cualquier otra persona. Yo estaba allí para escucharme. Mucha gente le pasan estas cosas, pero bueno, no escucha o no puede escuchar, porque al final creo que la sociedad nos empuja a no escucharnos. Todos hemos conocido historias maravillosas como la mía y mucha gente que ha dicho que, bueno, que le ha dado miedo, que le critiquen, que te juzguen, que tu familia no te apoye. Entonces yo creo que mi mensaje está ahí para eso, ¿no? Para que miles o millones de personas, cuando escuchen esa voz, tengan la edad que tengan, se lancen a por sus sueños y sepan que sí que es verdad, que es posible y que se puede conseguir. Y aquellos que no lo han escuchado, pero que alguien, un familiar, un amigo, una amiga, un hijo, una hija, se acerquen y les dicen que han escuchado una voz, que no les llamen locos, que les den un abrazo y que sientan ese amor que ellos han sentido, porque es lo más bonito que hay.
Tú la escuchaste y algunos años después van 400 conciertos, más de 90.000 personas, hasta más, ¿no?
No está nada mal. Yo no me quejo y ya te digo que no lo buscaba, ¿eh? Yo solo buscaba emocionar, pero efectivamente los números están ahí y es una realidad. Cada día más personas vienen a los conciertos, cada vez tenemos más éxito, entendiendo éxito como que viene la gente y se emociona. No hablo económico ni aplauso, porque no busco el aplauso, busco la emoción. Siempre que acabamos los conciertos salgo a abrazar a la gente, da igual si hay 100 personas o 1.000. Y para mí eso, todo lo que me he dejado encima del escenario me recarga. Es decir, poder dar abrazos a la gente, que te cuente sus historias, a los meses o a los años, me han escrito gente diciendo que se ha lanzado a perseguir sus sueños. Y eso es un regalo.
¿Por ti?
Sí, por mí. O sea, venía en el taxi camino de la entrevista y otra persona me había escrito diciendo que se había lanzado a perseguir sus sueños y que gracias, o sea, el mejor sentir que puedo tener en la vida es, el mejor legado, es saber que la gente está persiguiendo sus sueños. Con que una persona lo consiga, mi existencia ya habría merecido la pena.
¿Siempre tocas con amuletos?
Siempre toco con amuletos, sí. Además me los guardo en los bolsillos del pantalón. Amuletos que además me ha regalado la gente. Gente que después de los conciertos me entrega obsequios. Los que me están escuchando y sabéis que me habéis entregado alguno, lo sabéis. Y si no lo sabéis, ahora os lo digo. Esos amuletos los guardo y tocan conmigo porque al final son parte de mí. Han sido pequeñas obras de arte desde el amor, que alguien me ha entregado después de un concierto porque ha sentido algo por mí, ha sentido algo mágico, y eso para mí es algo que me carga y me da la fuerza para poder salir y enfrentarme al público, que no es sencillo.
Claro. Oye, te cuento qué hacemos al final de las entrevistas. Le pido al invitado que conteste una pregunta que dejó el anterior y tendrás que dejar una para el siguiente.
Perfecto.
La última en pasar por aquí fue Sonia Fernández Vivas. Sonia es doctora en física cuántica. Estuvimos aquí enfrentándonos al reto de intentar explicar lo que es la física cuántica, porque no es sencillo.
Nada fácil, ¿no?
20 minutos. Y te dejo esta pregunta.
Mi pregunta sería precisamente sobre las preguntas. ¿Cuál sería aquella pregunta de la que más desearías obtener una respuesta?
¡Guau! ¡Guau! Yo diría dos. Muy relacionadas con esto, porque me encanta la física. Es ¿qué es el universo? ¿O de dónde viene? Y fíjate, mi segunda pregunta, que yo la he encontrado y que era la pregunta que iba a lanzar, o sea que la puedo lanzar como pregunta para el siguiente.
O sea, esta ya es tu pregunta, ¿no?
Es mi pregunta, pero es una pregunta que yo me he hecho, pero que la he encontrado, por eso
vale,
la quiero hacer.
Vale.
Y es, ¿qué es para ti la vida?
En una muy buena época organizábamos conciertos en una pequeña sala en el Retiro, y cuando Borja todavía no tenía agenda de conciertos establecida, y me dijo que no tenía básicamente ni idea de tocar el piano, pero que él me aseguraba que iba a llenar la sala. Claro, imagínate el choque en una persona que programa. Y bueno, efectivamente me convenció, llenó la sala y bueno, pues hasta hoy que sigo manteniendo, yo creo que una relación de amistad y de aprecio hacia él, y espero que dé la hacia mí.
Qué bonito.
¿Quién es?
Eduardo. Un gran pianista, una gran persona, un gran amigo, de esas personas que me he ido encontrando por el camino y que han hecho que no tire la toalla. Y hay pocas, por desgracia. Gracias, Eduardo.
¿Qué le dirías a alguien que tiene un sueño y se levanta todos los días intentando olvidarlo? Porque le han dicho que no va a valer para eso. Porque le han dicho que es muy complicado, que es muy mayor. Y que la vida está bien como está.
La verdad es que creo que hemos nacido para vivir y hemos vivido para cumplir nuestros sueños. Al final, alguien que no quiere cumplir un sueño porque le da miedo por lo que dicen, lo único que le puedo decir es que se deje guiar por su corazón, porque el sueño está ahí y el universo lo ha puesto para que él lo cumpla. Estoy completamente convencido. Si ha escuchado esa voz, si lo ha sentido y lo siente en el corazón, está para él o para ella. Así que no tenga miedo, que se lance, que vendrán tiempos difíciles, que las cosas no salen a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Yo llevo aquí ya, me he caído 7 veces estos años y me sigo levantando y muchos días me levanto y digo, lo voy a dejar y sigo porque recibo otro mensaje. Si tenéis un sueño, perseguirlo, porque es lo más bonito, es el mejor regalo que os podéis hacer en la vida, es vuestro legado.
¿Eres feliz?
Muchísimo. Viva la vida. Feliz Navidad.
Borja, ha sido un placer tenerte en este estudio. Sabes que tu historia se ha quedado en mí ya para siempre. Estoy seguro que en quien nos está escuchando también. Creo que es importante que un día como hoy, el día de Navidad, en el que nos entregamos amor,
así es,
felicidad y nos juntamos con los nuestros, pensemos en quiénes somos de verdad.
Así es.
Y para qué estamos aquí.
Así es.
Cuál es nuestro propósito en la vida, ¿no?
Así es.
Y al final, lo hemos hablado antes, ¿no? Todo pasa por lo mismo. ¿Qué es eso que la ciencia todavía no sabe explicar? ¿Qué es el amor, no?
Así es. El amor es esto, lo que estamos haciendo hoy. Tú y yo aquí es repartir amor. Y hacerlo de forma totalmente mágica. Y que la gente lo reciba y lo perciba a través de las ondas, sin vernos. Que estamos emocionados los dos, yo estoy muy emocionado. Y ser capaces de eso, eso es el amor.
Borja, amigo, esta es tu casa. Espero que cuando saques un disco nuevo vengas a visitarme.
Por supuesto.
Sabes que estaré en marzo en Sevilla.
Ahí te veré.
Invito a que la gente se meta en tus redes sociales para ver dónde vas a estar. Y te voy a dar ahora un abrazo de ingente. En cuanto suba, Ludovico, nos damos un abrazo.
Perfecto.
Borja, gracias.
Gracias a ti.